seguimos con Trump, me voy del periodismo a la academia, porque está en línea el doctor Carlos Escudé, que es politólogo, escritor, doctor, tiene un PhD en ciencia política de la Universidad de Yale. Bueno, es un académico muy reconocido, que además estaba viendo en su currículum que ganó la beca Guggenheim, nada menos que para estudiar las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina. Y ese es el tema. Carlos, buen día. Soy Pablo Mendelevich.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno.
Un momento histórico.
Exactamente. Bueno, decime cómo lo ves.
Bueno, yo lo veo muy bien. Yo estoy muy contento, especialmente después del discurso de Trump, ¿no es cierto? Hasta ese momento tenía reservas, uno siempre tiene que seguir teniendo reservas, por supuesto, pero el discurso me pareció excelente, me pareció una obra maestra, me pareció un discurso muy profundo, dicho con palabras muy sencillas que pueden llegar al hombre o a la mujer más sencilla, uh-huh. Pero que es de por sí muy profundo. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que dice en la primera parte del discurso es que una nación existe para servir a sus ciudadanos. Y eso es algo que los políticos del mundo entero no terminan de comprender. Y es algo que estaba patente, porque es uno de los principios de directrices de mis libros sobre el realismo periférico, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Es decir, yo a esa frase la puse en la boca de Itera cuando era su asesor unas cuantas veces, no solamente en la boca de Itera, en la pluma de Itera, para más en algún artículo que él escribió en La Nación. Es muy fácil confundirse cuando uno está en el poder y llevar a cabo una guerra por orgullo, ¿no es cierto? Que fue, un poco lo que pasó en 1982 con Argentina. Uh-huh. Entonces, que el presidente de los Estados Unidos esté diciendo eso, me parece sumamente auspicioso, ¿no es cierto? Y lo dice en lenguaje casi místico, ¿no es cierto? Es decir, porque cuando el tipo se refiere a lo que ha pasado, el proceso histórico reciente, dice, por demasiado tiempo un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado las recompensas del gobierno mientras el pueblo ha pagado los costos, ¿no es cierto? Y agrega, sus victorias no han sido las victorias de ustedes, sus triunfos no han sido los triunfos de ustedes, y mientras ellos celebraban en la capital de nuestro país, había poco que celebrar por las familias que día a día luchaban a través de nuestra tierra. Es decir, y eso, muy, pero muy válido en Estados Unidos, porque desde la década del 70 el ingreso de la clase media blanca no aumenta, está estancado desde la década del 70, ¿no? Es decir, y eso genera mucha decepción, mucho resentimiento, ¿no es cierto? Y justamente esto tiene que ver con el hecho de que el capitalismo norteamericano ha estado exportando fábricas, buscando países donde el trabajo es más barato, y al hacer eso, los capitalistas norteamericanos han ganado mucho más dinero y los trabajadores norteamericanos han perdido sus puestos de trabajo.
Carlos Escudé, vos no estabas escuchando el programa, ¿no? ¿No lo escuchaste a...?
No, yo estaba durmiendo.
Ah, bueno, antes que vos, recién pegado, salió Marcelo Cantelmi con la posición exactamente opuesta. Dijo todo lo mismo que estás diciendo vos, pero al revés, en el sentido de que le pareció un pésimo discurso.
Bueno.
Y lo que te quiero decir es que la posición de Cantelmi, yo creo que eso hay una postura que estoy viendo en los diarios argentinos y en general en los del mundo es bastante más común que la tuya.
Sí, sí, bueno, pero yo tengo el discurso de en la mano, lo he oído varias veces, yo sé lo que dice el discurso.
Sí, a vos te gustó.
Digamos, la gente que reacciona de esa manera, ¿no es cierto?, reacciona desde el prejuicio, y además quizá desde el estatuquismo, desde el querer que no cambie nada. Acá Trump, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, la riqueza de nuestra clase media ha sido arrancada de sus hogares y ha sido redistribuida alrededor del mundo. Y sí, digamos, es decir, eso fue lo que surgió de esta estrategia de ir a producir a los lugares donde el trabajo es más barato.
Espérate.
Digamos, yo quiero hacer una referencia acá a un punto que me parece muy importante y muy profundo, que tiene que ver con el hecho de que una nación existe para servir a los intereses de sus ciudadanos. Cuando nosotros decimos, pero a Estados Unidos le fue bien con la globalización, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos exactamente qué quiere decir Estados Unidos. ¿Qué es eso de Estados Unidos? ¿Quiénes son los Estados Unidos? Porque a los que les fue bien es a los capitalistas. A los que les fue mal es a los trabajadores. Es decir, digamos,
estoy hablando con Carlos.
Profundo porque deconstruye.
Estoy hablando con Carlos Escudero o con Cristina Kirchner.
Estás hablando con el asesor de Ditela. No, eso es un mal chiste, una chicana que yo no pienso admitir. Disculpame, estoy hablando en serio para Radio Nacional.
Lo que quiero decir es que...
Nada de bromas. Esta es la filosofía de la política exterior durante la década del 90.
Parece que te ofendí.
Es lo que está plasmado, ¿no es cierto?, en mi libro Foreign Policy Theory and Menem's Argentina, publicado en 1997 con los auspicios de la Universidad de Harvard y publicado en castellano 2 años antes con el título de El realismo de los estados débiles. Este es el fundamento filosófico del realismo periférico. El que no lo quiere entender no entiende nada, porque digamos, es decir, hay gente que cree justamente este es el lenguaje de un zurdo, y este no es el lenguaje de un zurdo, este es el lenguaje de un republicano que entiende bien el predicamento de un pueblo, porque digamos los gobernantes, ¿no es cierto?, los buenos gobernantes no están para servir a los amos, sino que están para servir al pueblo entero.
Yo nunca dije que Cristina Kirchner sea zurda, nunca lo pensé.
Ni uso esa terminología,
pero lo que te quiero decir...
No tuve nada que ver con...
Pero sin embargo, lo que están diciendo hoy muchos analistas, y está en la tapa del diario La Nación, en una columna excelente de Inés Capdevila, es que en su opinión, el discurso de Trump lo muestra como un populista latinoamericano.
Te das cuenta, eso es chicana latinoamericana. El populista latinoamericano es el que escribió la columna. Es decir, lo que dice Trump, digamos, es decir, es progresista.
¿Progresista?
Es progresista.
¿Por qué? ¿Por el proteccionismo? ¿Eso es progresismo?
Esa es otra chicana, no es una chicana, es lo que vos acabas de decir, es un emergente de la ideología neoliberal que ha tendido a...
Pero no, simplemente estoy diciéndolo, por algo Guillermo Moreno lo elogió a Trump.
El proteccionismo no es necesariamente progresista, y a veces puede ser profundamente reaccionario, pero cuando en un país se produce una situación por la cual sistemáticamente se exportan puestos de trabajo, ¿no es cierto?, por un lado, y eso hace a la clase trabajadora cada vez más pobre, y por otro lado, se cierne sobre el horizonte el peligro de que la automatización, que es el otro factor que engendra desempleo, ¿no es cierto?, y que crece, porque no hay quien pare la automatización, complemente a la exportación de puestos de trabajo para terminar con la clase trabajadora norteamericana, para producir una crisis que podría ser descomunal, que podría conducir a un infierno social y a la guerra. Es decir, cuando eso está sucediendo, se necesita alguien que tome el toro por las astas y diga, no, basta, ¿no es cierto? Si vamos a seguir perdiendo inevitablemente puestos de trabajo debido a la automatización, porque eso no se puede parar, ustedes no me exportan una fábrica más.
Escudero estaba por interrumpir y salió justo con lo que iba. Acá el New York Times calcula...
Perdón, es Matías.
Matías Barbería lo saluda, ¿qué tal? Sí. El New York Times calcula que la automatización hizo perder muchísimos más puestos de trabajo que la internacionalización de la producción en los Estados Unidos, que es precisamente ese el problema de por qué se pierden puestos de trabajo. Sin embargo...
No.
Así dice el New York Times.
Precisión, el autor. Precisión, por favor.
Sí.
La automatización hizo perder muchos más puestos de trabajo.
Sí, exactamente.
Eso es verdad.
Exactamente.
Lo que no es verdad es que ese es el motivo por el cual se pierden puestos de trabajo. Se pierden puestos de trabajo por las dos causas, por la automatización y por la exportación de fábricas.
Correcto. Hizo perder más puestos de trabajo. Exactamente.
Sí,
eso es lo que
hizo
dice
Apple. Más puestos de trabajo, y eso hace que terminar, ¿no es cierto?, con las fuentes innecesarias de las pérdidas de puestos de trabajo sea tanto más urgente.
Ahora, lo que agrego es, hay todo un diagnóstico de industrias como lápidas, tombstones distribuidas por el país, violencia de pandillas, más muertes de las necesarias, y cuando uno ve los números, estamos en los números más bajos de pedidos de asistencia social a los Estados Unidos. No hay una exageración, no hay una visión apocalíptica que, por ejemplo, me acuerdo, Reagan en su discurso inaugural habló de la ciudad brillante al tope de una colina, y... lo que vende Trump es un país absolutamente destruido. Es
No. Lo que vende Trump, digamos, lo que vende Trump es lo que le ganó las elecciones. Y si le ganó las elecciones es porque la gente, ¿no es cierto? Es decir, tiene empatía hacia un discurso que le suena verdadero. Pero además el discurso de Trump es mucho más complejo y es mucho más interesante que un discurso meramente economicista. Por ejemplo, dice lo siguiente: We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example for everyone to follow. Es decir, nosotros no buscamos imponer nuestro modo de vida en nadie, sino dejar que brille como un ejemplo para que cualquiera pueda seguir.
Sus maneras lo desmienten. No es cierto que no quiere imponer su modo de vida. Permanentemente atropella, es prepotente, no con las personas solamente, no solo con los periodistas discapacitados.
Usted no está entendiendo el discurso.
No
está entendiendo el discurso. Usted no está entendiendo el discurso. Cuando él dice nosotros, él se refiere a los norteamericanos, y él se refiere a los norteamericanos frente al exterior. Y cuando él está diciendo eso, él está diciendo que Obama se equivocó y sus predecesores se equivocaron cuando salieron a hacer cosas como llevar a cabo una guerra en Siria para democratizarlos, o llevar a cabo una guerra en Libia para democratizarlos.
Llevar a cabo una guerra...
No. Que Woodrow Wilson, el presidente demócrata en la Primera Guerra Mundial, cuando dijo, ¿no es cierto?, que había que hacer al mundo seguro para la democracia, también se había equivocado. Que Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene que preocuparse de su propia democracia y tiene que intentar de que su democracia brille para que pueda ser imitada, pero que el modo de vida norteamericano no debe ser exportado. Y este es un gran principio, es un principio muy sabio, ¿no es cierto? Y, digamos, prueba de que está hablando sobre esto, sobre la política exterior, y que ustedes, ¿no es cierto?, de los bananeros de acá, de este rincón del tercer mundo, lo tergiversan y aplican las chicanas, que la siguiente frase, ¿no es cierto?, dice: We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terror.
Vamos a tratar de hacer el problema en castellano. Vamos a tratar de hacer el problema en castellano.
Completely from the face of the earth. Es decir, la siguiente frase también tiene que ver con la política internacional, y como complemento de este principio excelente por el cual dice que no les va a imponer el modo de vida norteamericano a nadie, que si los indios quieren vivir en dictadura, que viven en dictadura, ¿no es cierto? Pero que además van a reforzar sus viejas alianzas, formar nuevas alianzas y unir al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical, que van a erradicar por completo de la faz de la tierra. Con eso están diciendo: cada cual puede vivir a su modo, pero si lo que hacen, ¿no es cierto?, es lanzar una campaña de terrorismo, digamos, contra Occidente para intentar crear un califato, entonces los vamos a borrar, pero absolutamente,
Carlos,
sin ningún tipo de piedad.
Carlos Escudé, No sé a quién te referiste con lo de bananeros, pero...
disculpa si ofendí.
No, no, a mí no me ofende.
¿Sabes qué pasa en este país?
No, no, pero déjame, ¿me dejas terminar una frase?
No creo que se cultiven de bananas.
¿Me dejas terminar una oración?
Sí.
No sé a quién te referiste con lo de bananeros, pero los críticos más importantes de Trump no son en este programa de Radio Nacional, son el presidente de Francia.
Hay muchos críticos de Trump, bueno, ¿qué es decir? Perfecto, yo estoy encantado con Trump y lo que a mí me encanta de Trump es particularmente, digamos, es decir, no sé, yo desde que me empezó, digamos, a sonar seriamente la posibilidad de que Trump fuera presidente, bueno, descreí, pero siempre dije, atención, que puede llegar a ganar. Y esto lo dije por televisión, lo dije en diversos medios, es decir, fui una de las pocas personas que desde un momento bastante temprano vaticinó que no era imposible que Trump ganara. Uh-huh. Bueno, sucedió. Yo estoy a favor de Trump en algunas cosas, no en todas, ¿no es cierto? No me gusta su pasado racista, por ejemplo, o el pasado racista de algunos miembros del gabinete. Pero creo que, digamos, así como todos los pecados son perdonables frente a Dios, ¿no es cierto?, y frente a la justicia, digamos, una vez que se ha cumplido con la pena que haya que cumplir, bueno, del hecho de que haya algún miembro de su gabinete que cometió pecados de racismo en su juventud, no condena al gabinete, y mucho menos a Trump. Creo que, digamos, hay que ser justos, ¿no? Y lo que a mí me vuelve eufórico respecto del discurso es que el discurso es un discurso realista periférico. Es fantástico. Es decir, y además es un discurso que es la antítesis del imperialismo.
Bueno, estás muy entusiasmado, te respetamos el entusiasmo.
Bueno,
pero quiero decirte,
el discurso es la antítesis del imperialista. Él no quiere financiar la seguridad de sus aliados.
Ese es un discurso nacionalista que habla de la supremacía norteamericana permanentemente.
Sí, no, pero lo que ellos no quieren, ¿no es cierto?, es expandirse territorialmente, ¿no es cierto?
¿Dónde dijo eso? ¿Dónde? No lo leí, esa parte me la perdí.
Bueno, es decir,
o sea, Estados Unidos se repliega, vos decís que geopolíticamente se repliega a Estados Unidos.
Sí,
yo no lo vi.
Se repliega, por supuesto, está claro en la plataforma de Trump que Trump no quiere financiar la seguridad de sus aliados, que quiere que cada uno financie lo suyo, que quiere retirar las tropas norteamericanas de Europa, de Japón, que quiere que si Japón o Corea necesitan poder nuclear para defenderse, bueno, que no recurran al norteamericano, que desarrollen el suyo, que lo adquieran.
¿Es
cierto? Digamos, es decir, es la antítesis del imperialismo. Él no quiere, pues Estados Unidos ha sido sumamente imperialista desde ese punto de vista desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y Europa sigue siendo un continente ocupado. Las 5 bases militares más importantes para la defensa europea están en Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y son bases que tienen una bandera británica, pero que tienen aviones norteamericanos, pilotos norteamericanos, personal administrativo americano, personal militar americano. Es decir, digamos, la base más, el ejército más importante que hay en toda Europa se llama Camp Darby y está en Italia. Y es una base que subterráneamente tiene guardados y desarmados todos los tanques y camiones que serían necesarios, las piezas de artillería que serían necesarias para llevar a cabo una guerra terrestre de gran envergadura sin necesidad de llevar a cabo un gran operativo logístico transportándolas del otro lado del Atlántico.
Escudé, se nos acaba el tiempo y hay un tema sobre el que me gustaría conocer tu opinión.
Esta situación es una situación de la que lucran los europeos, Carlos, porque los europeos son menos sensibles que nosotros a la soberanía, ¿no es cierto? Es decir, y lo que quieren es vivir mejor.
Carlos.
Han logrado vivir mejor gracias a que tienen estas fuerzas de ocupación norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial.
Escudé, se me terminó el tiempo.
Trump dice, basta, financiense ustedes mismos. Nosotros lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es construir una América que sea mejor. Y cuando dice America first, América primero, está siendo honesto y está diciendo lo que tiene que ser el imperativo de todo.
Está bien, está claro. Escúchame.
¿Me podés
escuchar un minuto? Escudé, ¿me podés escuchar?
y que no, no hay el bienestar forma, no del hay mundo manera. Antes que el bienestar del
no,
mundo
suyo. Yo te quería hacer otra pregunta, pero no vamos a poder. No, pues, déjame.
Yo quería hablar a Escudero sobre China.
No, digamos.
No, pero que se me terminó el tiempo y tengo una pregunta de Matías.
Yo te digo lo siguiente: el discurso de Trump es muy breve y es muy fácil.
Ya lo entendimos. Pero déjalo.
¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacen los enemigos de Trump? Es una cosa deshonesta.
Enemigos, bueno, los críticos de Trump.
No, enemigos.
A mí me faltó escucharlo hablar Escudé del giro hacia Rusia, que no estuvo en el discurso, más allá de esto de las nuevas alianzas, una sugerencia, pero más allá del discurso, el giro de acercamiento hacia Rusia y el alejamiento de China. Hace una semana y pico, varios se asustaron con un par de declaraciones de China, idas y vueltas con funcionarios de Trump. Me gustaría escucharlo ahora respecto de eso, porque me gustaría saber, ¿le preocupa el tema China?
Breve.
El acercamiento a Rusia es absolutamente razonable, es lógico, porque justamente Rusia es un país, ¿no es cierto?, que entiende perfectamente que es mucho mejor un déspota secular, como fue Gaddafi en Libia y como sigue siendo Al-Assad en Siria, a pesar de los esfuerzos de desestabilización y de apoyo a los rebeldes de parte de Estados Unidos, de Estados Unidos de Obama, es mucho mejor un déspota secular, ¿no es cierto?, que un régimen fundamentalista teocrático, ¿no es cierto?, que exporta terrorismo para convertir en califato a gran parte del mundo. Es decir, los rusos saben perfectamente lo que son los males del terrorismo islamista sunita, porque tienen en su seno a la República de Chechenia, que es parte de la Federación Rusa, ¿no es cierto?, y donde ya han librado dos guerras. Entonces, saben perfectamente de qué se trata y son fieles a esta noción trumpiana de no llevar a cabo una política exterior para exportar su forma de ser, no intentar imponerle su forma de ser al resto del mundo, sino cuando es necesario, cuando se hace categóricamente importante defender sus intereses.
Escudé, quiero hacerte una pregunta muy, pero si me prometes que me podés contestar brevemente, quiero tu opinión.
Antes tengo que conocer la pregunta para saber si la puedes contestar.
Bueno, decime sí o no, si no podés no la contestas y listo, porque yo no tengo más tiempo. La pregunta se refiere a la noticia de lo que revela el Daily News respecto de un documento desclasificado que dice que la CIA pensó en el 82, hizo un paper por el cual proponía que los isleños en las Malvinas fueran llevados a Escocia y los que si quisieran quedar en Malvinas fueran ciudadanos argentinos y de esa forma devolver las Malvinas a la Argentina. ¿Qué opinión te merece?
Sí, es decir, doy crédito, es muy probable que el paper sea legítimo.
¿Es importante para vos?
Digamos que es suficientemente importante como para que lo haya leído, ¿no es cierto? Es decir, y haya recapacitado sobre las enormes oportunidades que perdimos los argentinos, la más importante de las cuales fue justamente en tiempos militares.
O sea, ¿la CIA le pudo haber hecho ese documento a Reagan en el 82?
Por supuesto que pudo haber sido hecho. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también cómo funciona la maquinaria del Estado norteamericano. El hecho de que la CIA haga un documento no significa que ese documento vaya a ser adoptado como política norteamericana. Yo he trabajado muchísimo tiempo en los archivos de Estados Unidos, en los archivos de Gran Bretaña, y sé la forma científica, ¿no es cierto?, en que se construye la política. Digamos que cada funcionario, cada sector, cada ministerio aporta sus opiniones y después hay una máquina de toma de decisiones que va descartando algunas posibilidades y adoptando otras. Así que el mero hecho de la existencia de este documento no significa que Estados Unidos hubiera implementado esa política, pero que, digamos, perdimos oportunidades, sí señor, las perdimos. Cuando a través de los peruanos y pudo haberse producido una solución de tres banderas, hubiéramos terminado de una manera infinitamente mejor a como terminamos. Es decir,
está claro.
Nosotros bueno. Perdimos las Malvinas en forma definitiva cuando incurrimos en esos desaciertos.
Carlos Escudé, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto escucharte.
El gusto ha sido mío y no quise ofender a nadie.
No, ya sé, yo tampoco cuando dije que te pregunté si eras Cristina Kirchner.
Ah, bueno, bien, vale, vamos uno a uno.
Chao, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.